Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Javier Frías, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, este noticiero. Hoy es jueves primero de febrero, por fin febrero ya ha comenzado y bueno, tenemos ya la información más importante de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, México y el mundo. Como le comento, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también lo puede usted seguir a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos en nuestro podcast en www.vallarta.podcastudg.com. Seguirnos también a través de nuestras redes sociales donde aparecemos como Radio UDG PV en Facebook y en Twitter. Así pues, comenzamos. Y bueno, el Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara y el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara pues está de manteles largos. Pues Canal 44 celebra 13 años de transmisiones ininterrumpidas en las que ha informado con veracidad y objetividad a el pueblo jalisciense y bueno, también durante estos años ha tenido una gran participación con otros eventos y también relaciones con otros medios nacionales e internacionales, lo cual, pues bueno, afortunadamente ha logrado la obtención de premios y reconocimientos a este canal, Canal 44, 13 años transmitiendo. Comentarle en temas locales, cancela sesión en la que el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez presentaría su licencia al cargo para buscar la reelección. Concluyen expertos de la Universidad de Guadalajara el Plan de Ordenamiento Ecológico de Bahía de Banderas. Se cumplen 72 horas de la búsqueda del joven poblano que desapareció en Playa Camarones. Llegan a Jalisco más de 12 millones de pasajeros vía aérea en 2023, 12.2% más que en 2022. Y Puerto Vallarta tuvo una gran presencia en la Fitur, la feria turística en España. Crece el número de mujeres en la policía de Bahía de Banderas. Y en ese sentido reconoce la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, acoso al interior de la dependencia de seguridad pública. En temas estatales, déjeme comentarle que el colectivo de búsquedas Madres Buscadoras de Jalisco localizó nuevamente restos humanos en el río Santiago. Se trata del hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la zona llamada Paso de Guadalupe, el cual se ubica a la altura del kilómetro 28 de la carretera a Saltillo, en los límites entre los municipios de Zapopan e Ixtlahuatán del río. La Suprema Corte de Justicia de la Nación demanda a Jalisco crear una fiscalía especial contra la tortura. La máxima corte en el país decretó que tanto el Ejecutivo de Jalisco como el Congreso local han incumplido con la obligación de crear una fiscalía especial en la materia. Alrededor de 6 comisarías de igual número de municipios en Jalisco se encuentran en la mira de las autoridades estatales y federales por posible corrupción. Y vamos ya a escuchar las noticias nacionales e internacionales con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue promovida en marzo de 2021 y promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es inconstitucional. Esta reforma otorgaba preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas del sector eléctrico. El pasado lunes 29 de enero se convirtió en el día más violento de lo que va del 2024, con 91 asesinatos en el país. El estado de Veracruz encabezó la lista con 15 homicidios, seguidos de Quintana Roo, 11, Estado de México, 8, Nuevo León, 6, según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El cuerpo de una persona desmembrada fue abandonado en 3 maletas en la calle de una comunidad del municipio de Puebla, capital del estado. Los restos humanos aparecieron en un camino de terracería de la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimehuacán, junto con un mensaje de un grupo del crimen organizado.
Señal Internacional.
Los pobladores del distrito de Machu Picchu levantaron la paralización que mantenía cerrado el acceso al monumento arqueológico después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Perú, que accedió a finalizar el contrato con la empresa privada encargada de gestionar la venta de entradas a la ciudadela inca. La Organización Mundial de la Salud dijo que los palestinos muertos, heridos y desaparecidos en la guerra de Gaza ya son más de 100.000 y confirmó que la población está cada vez más cerca de una situación de hambruna. Rusia y Ucrania intercambiaron 195 prisioneros de guerra cada uno, informó el Ministerio de Defensa de Rusia, el cual precisó que el intercambio se realizó el miércoles.
Hoy, primero de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de María, Guillermo, Justino, Vicente y Valentín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, donde la Organización de las Naciones Unidas busca, desde 2011, el diálogo entre religiones para trabajar en pro de una mejor sociedad. Asimismo, recordamos que en 1823 en México, Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Echevarri promueven el Plan de Casamata, esto entre los jefes del ejército, con el cual exigen la reinstalación del Congreso. En 1990, el gobierno de Alemania Occidental adopta la resolución de efectuar negociaciones con Alemania Oriental, esto para el establecimiento de una unión monetaria, lo que significó un avance al proceso de unificación alemán. En el año del 2003, el transbordador espacial Columbia estalló en 1000 pedazos durante su regreso a la Tierra, acabando con la vida de sus 7 tripulantes. Desde ese mismo instante, las misiones al espacio se detuvieron drásticamente, mismas que de a poco se han ido retomando. Y en el año del 2010, médicos del Hospital Puerta de Hierro de Madrid realizan el primer trasplante bipulmonar del mundo.
Señal Financiera.
Y bueno, ya que están abiertos los bancos, las casas de cambio y está operando la Bolsa Mexicana de Valores, deje comentarle que el dólar se cotiza de la siguiente manera. Se compra en 16.63 pesos y se vende en 17.65. Por su parte, el dólar interbancario se compra en 17.16 pesos y se vende en 17.17. Dólar canadiense se compra en 12.76 pesos y se vende en 12.77. Por su parte, el euro se ha mantenido a la compra en 18.35 pesos y se vende en 18.37.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, el meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos diga cómo nos va a pintar este día nubladito, un poco cálido, entre nostálgico, pero agradable en el clima. Maestro, adelante.
Así es, Javier. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues hay algunos cambios en la configuración atmosférica del país. Se gesta la quinta tormenta invernal en el extremo noroeste. Se pueden esperar lluvias relevantes en Tijuana y Ensenada, así como nevadas en Sierra San Pedro Mártir, Juárez y La Rumorosa. También por efectos del frente frío número 32, que estará ingresando al país hoy al final de la tarde o noche. Dicho frente y masa de aire polar se desplazarán por los estados del norte y altiplano rumbo al Golfo de México. Por lo pronto, habrá tardes ventosas en dichos estados y mañana nevadas en picos altos de la Sierra Madre Occidental. El jet subtropical que estuvo generando nublados y ya se recorre hacia el sur. Todavía Cihuatlán, Guadalajara, región sur y altos de Jalisco están con cielos nublados. Habrá caída de nieve en el nevado de Colima. Y esta franja de nublados continuará avanzando hacia el sur. Y aquí en la región de Bahía de Banderas estaremos quedando libre de esta banda de nublados en un rato más. Por lo pronto, amaneció con cielos dominantemente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol gran parte de la mañana, ya soleado al mediodía y parte de la tarde con medio nublados al final de la misma. Por supuesto, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, 32 grados centígrados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados en zonas periféricas, 21 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Es momento de ir a la primera pausa, no le cambie, puesto que Como le comentaba al inicio del noticiero, Canal 44, Radio Universidad y el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, pues bueno, nos encontramos de manteles largos por el 13º aniversario de Canal 44. Esta y más información al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Como le comentaba al inicio del noticiero, este día estamos de manteles largos. El Canal 44, Radio Universidad y el Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Estamos de manteles largos por el 13º aniversario del Canal 44. 13 años de transmisiones ininterrumpidas en el que se ha estado informando de manera veraz y oportuna a todo el pueblo jalisciense, y también, pues bueno, se ha sostenido relaciones con otros medios, tanto nacionales e internacionales. Y acerca de todos estos festejos, pues bueno, ya está en la línea nuestra compañera Susana Carreño, subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, quien estuvo ahí en este evento y parte de estos eventos que hoy continúan allá en Guadalajara. Adelante, Susana, muy buen día.
Gracias, Javier, muy buenos días al auditorio. Y efectivamente, déjame decirte, el Canal 44, la señal de todos, cumple 13 años al aire, y para celebrar, bueno, está realizando varias actividades. Entre ellas es el taller, la primera edición de la Cátedra Iberoamericana contra la Desinformación, en coordinación con la agencia France Press, AFP, y entre otras cosas, hay además actividades que incluyen charlas, talleres para periodistas y también estudiantes de la carrera de periodismo. Además, el día de ayer, justamente 31 de enero, pues el canal celebró a todo lo que da con la participación de todos los que diariamente hacen el canal, es decir, productores, editores, todos trabajando en esta serie de contenidos que también nos fueron presentados a todos los asistentes. Ahí estuvo prácticamente que toda la estructura del sistema universitario de radio y televisión. Y me refiero a toda la gente que hace el Canal 44 trabajando, me refiero a toda la gente de radio, a las 8 emisoras, a los directores, todos estábamos ahí, incluso también los compañeros de cinematografía. Comentarte que también en esta sala, Guillermo del Toro, de la Cineteca de la FIC, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, también se presentaron los nuevos programas de televisión. No nos podemos perder, la verdad, esos programas están con una producción, con quienes sabemos de edición en video, quienes sabemos de producción de televisión, sabemos todo lo que le invirtieron y sobre todo el talento y la creatividad. Bueno, pues vamos a escuchar en primer término al rector general de la Universidad de Guadalajara, al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, porque, bueno, pues él celebra estos 13 años y desde luego pasaron un video en donde se puede ver prácticamente la historia de esos 13 años. Vamos a escuchar.
Y bueno, pues yo quiero en verdad felicitar a todo el equipo del Canal 44 por 13 años de hacernos sentir orgullosos y bueno, pues qué bonito que nos reunamos a festejar. Y bueno, no puedo negar que ahorita que veía este video, todos los recuerdos, ¿no? Y todo lo que ha significado llegar hasta aquí. Efectivamente, esto tiene antecedentes previos al canal, ¿no? Desde el Departamento de Imagen y Sonido y todo el esfuerzo que en materia de formación de talento audiovisual que ha tenido la universidad es lo que ha hecho posible que hoy tengamos este gran equipo del Canal 44. Y me quedaba reflexionando ahorita del también el valor que tiene de documentación audiovisual el canal. O sea, todo lo que han transmitido, y hasta hoy me entero que soy el primer rector que transmite en la elección en vivo, ¿no? Entonces, todo eso se va documentando en un canal. Y qué maravilloso que efectivamente también, así como en las bibliotecas tenemos hemerotecas, hoy me doy cuenta que el Canal 44, digamos, también es una hemeroteca audiovisual y que va registrando momentos históricos, que va documentando la historia cultural, científica y política de la ciudad. Entonces, por todo lo que significa el Canal 44 para los universitarios y para los jaliscienses, en verdad, muchísimas felicidades. Felicidades al canal por, como lo dije ayer en la rueda de prensa, descansando y haciendo adobes. Ustedes festejan haciendo eventos, ¿no? Y eso habla del valor de este canal. Entonces, simplemente, pues estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Felicidades por estos 13 años. Muchas gracias.
Pues ahí están las palabras del rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. También, por su parte, el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, el doctor Gabriel Torres Espinosa, pues habló de la dimensión de esta producción, de este impulso al Canal 44, a esta cátedra iberoamericana contra la desinformación, que por cierto serán transmitidas, ya se están transmitiendo en 12 países de Iberoamérica por parte de la TEI, esta Asociación de Televisoras de Iberoamérica, la cual pertenece al Canal 44 y en este momento es director el doctor Gabriel Torres Espinosa. Y bueno, por lo pronto el festejo continúa, pero vamos a escuchar lo que dijo el doctor Gabriel Torres Espinosa.
Hoy nos reunimos para celebrar 13 años de transmisiones ininterrumpidas de Canal 44, el canal de la Universidad de Guadalajara. En este momento tan especial me siento abrumado por un profundo sentimiento de gratitud, pero también de orgullo. Como dijo el gran escritor Gabriel García Márquez, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Durante estos 13 años, en Canal 44 hemos transformado cada desafío en oportunidad, cada obstáculo en escalón hacia el éxito. Hemos creado no solo un canal de televisión, sino un legado universitario, un espacio donde la cultura, la educación, la ciencia, el cine, la música, los deportes y la información se encuentran para enriquecer la vida de nuestra comunidad. Quiero agradecer a nuestra querida Universidad de Guadalajara. Gracias. Gracias por creer en este proyecto, por su apoyo constante y por ser la columna vertebral de este gran esfuerzo.
Amigos del auditorio, se dicen fácil 13 años en Canal 44 en este aniversario, pero todo lo que hay detrás y todo lo que se ha preparado para este 2024. Gracias por su atención y desde luego también ya preparamos el aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Quédese con nosotros. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos.
Gracias, Susana, desde la ciudad de Guadalajara. Y bueno, ya como lo comentaba Susana, de estos 13 años de transmisiones ininterrumpidas en el que Canal 44, pues bueno, ha informado de manera oportuna, verás, a todo el pueblo jalisciense, pero también creando contenidos y teniendo las relaciones con otras televisoras. Y es por eso que estos 13 años, pues bueno, también ha recibido premios y reconocimientos. Escuchemos.
La objetividad en Canal 44 es una búsqueda constante, decía Javier Darío Restrepo, que es un camino a la utopía. Sabemos que no existe un punto de llegada, pero es necesario caminar hacia ella. En todas las áreas que constituyen el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, el profesionalismo se traduce en la entrega de productos audiovisuales de gran calidad, con información precisa y verificada. Los periodistas que trabajan en la redacción tienen claro que deben ser meticulosos en la búsqueda de la información cierta y en la confirmación de hechos antes de publicar una noticia. Entendemos que la responsabilidad es esencial para mantener la confianza de las audiencias. A lo largo de estos 13 años, hemos recibido premios diversos a través del trabajo y la mirada siempre crítica de las y los periodistas, productores y realizadores que empeñan sus mejores capacidades en cada proyecto. Desde enero de 2011, hemos participado con 160 productos en medio centenar de concursos y convocatorias. Entre menciones honoríficas, premios estatales, regionales y nacionales, hemos podido acumular más de 43 galardones, que nos incentivan a seguir mejorando. Desde películas como Fogonero del Delirio, de Gustavo Domínguez, que cuenta el proceso creativo del artista Alejandro Colunga, hasta el reciente reconocimiento a la trayectoria periodística de María Antonieta Flores Astorga. Spots, documentales, reportajes, campañas, innovación en los sets, películas en coproducción con otras televisoras públicas, series originales internacionales como La Lleva, Vidas y Bebidas y TV Morfosis. Emprendimientos innovadores, como el 44 Lab, los webinars y la producción de una feria internacional del libro que fue totalmente televisada durante pandemia. Sin olvidar los más de 15 premios estatales, regionales e iberoamericanos de periodismo que tienen un lugar en las vitrinas de nuestro canal. Este año que concluye, celebramos a nuestros compañeros Agustín del Castillo por partida doble. Primero, como ganador de la categoría de impacto social en el certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica entregado en la ciudad de Guanajuato en agosto pasado. Y por su premio estatal de periodismo en la categoría de crónica a Rocío López Fonseca por ser la ganadora del primer lugar del concurso de periodismo Grunenthal 2023 por un México sin dolor en la categoría de reportaje radiofónico audiovisual. A Fátima Aguilar, ganadora del Premio Estatal de Periodismo en la categoría de reportaje. Además de nuestro querido amigo Gabriel Santander, quien este año recibió el premio al Mejor Documental en el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica por la película María Izquierdo, Mujer y Artista. 13 años se dicen fácil, pero en cada premio vemos una nueva oportunidad de volver a empezar, de querer aprender cosas nuevas y tratar de entender realidades cada vez más complejas. En Canal 44 estamos entusiasmados de haber formado una gran familia que se esfuerza por llegar a esa utopía de la que hablaba Javier Darío Restrepo. Un camino que no tiene punto de llegada, pero siempre apunta a la excelencia.
Así pues, 13 años ininterrumpidos. Muchas felicidades a Canal 44, a todos aquellos que forman parte, que formamos parte de este sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa, regresamos, no le cambien.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y mire, como le comentaba al inicio del noticiero, pues bueno, en estos últimos días, dentro del presente proceso electoral, pues bueno, ya algunos quienes aspiran a reelección o a algún cargo de elección popular, pues bueno, ya están con estos movimientos, y el caso específico es el de el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez, quien ya recientemente anunció que bueno, que buscará la reelección y que solicitaría licencia al cargo, esto durante la próxima sesión de ayuntamiento, la cual se realizaría el día de ayer. Sin embargo, pues bueno, de última hora y pues bueno, por causas inesperadas, se canceló esta sesión y se desconoce cuándo se realice. Escuchemos.
Por causas imprevistas, fue cancelada la sesión ordinaria de ayuntamiento en la que el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez presentaría licencia al cargo para buscar la reelección. Fue a través de un oficio sin folio dirigido a los integrantes del pleno del ayuntamiento que el alcalde vallartense dio a conocer la cancelación. Cito: el que suscribe, en mi carácter de presidente municipal del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el presente, me permite informarles que la sesión ordinaria de ayuntamiento que fue convocada para celebrarse el día de hoy, miércoles 31 de enero del año en curso, en el Salón de Cabildo, ha sido cancelada por causas imprevistas, por lo que será reprogramada su celebración en fecha y hora que se hará de conocimiento oportunamente por medios oficiales y de conformidad al procedimiento para que dichos efectos dispone la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, señala el documento. Es de destacar que el alcalde confirmó recientemente que solicitará licencia al cargo para buscar la reelección, por lo que la licencia, dijo, tendrá efecto a partir del 27 de febrero. No obstante, señaló que aún no sabe quién será el edil que lo supla, pues esto será decisión del Pleno. Es de destacar que durante la sesión del Pleno serán presentadas varias licencias por parte de los ediles, al menos 8, por lo que no se ha podido llegar a los consensos para determinar quién se convertirá en el alcalde interino. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues así las cosas, se supone que en el transcurso de hoy estarían convocando para tentativamente celebrar la sesión el día de mañana. Sin embargo, pues bueno, eso solamente es lo que se ha comentado. No hay todavía fecha para poder realizar esta sesión, en la que además, pues bueno, se deben tratar una serie de temas propios del municipio. Pero bueno, cambiemos de tema. Déjeme comentarle que concluyen expertos de la Universidad de Guadalajara el plan de ordenamiento ecológico de Bahía de Banderas. Javier Santos nos informa.
La Universidad de Guadalajara, UDG, entregó ya a la Dirección de Ordenamiento Ecológico de la Semarnat de la Ciudad de México el programa de ordenamiento ecológico, el PUE, dijo Álvaro Macías, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. El funcionario municipal señaló que actualmente se está a la espera de que la Semarnat notifique y haga llegar el documento para encaminar los trabajos hacia la consulta pública. Habla Álvaro Macías, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Una vez que la alcaldesa reciba ya el instrumento, se tendrán que programar las reuniones competentes del órgano técnico y del órgano ejecutivo. ¿Quiénes integran el órgano técnico y el órgano ejecutivo? Aquellos ciudadanos que participaron en el proceso de los talleres con la Universidad de Guadalajara. De ahí se tomaron en consideración, se les preguntó en los talleres quienes querían formar parte del proceso de revisión y de validación. Entonces, se integrarán los comités, el técnico y el ejecutivo, y el municipio, a través de la presidencia, emitirá la convocatoria para efecto de que el documento quede a consulta pública.
Asimismo, Álvaro Macías destacó que el documento de consulta deberá estar con 30 días mínimo a disposición de la ciudadanía en áreas como la presidencia municipal y delegaciones municipales, entre otros puntos que se definan. Álvaro Macías nuevamente.
Principalmente nos vamos a enfocar en el tema de las delegaciones municipales, ¿sí? Que haya un juego del documento escrito y también un juego de planos y una persona que lo sepa interpretar para que cuando llegue el ciudadano y haga la consulta, pregunte, se le pueda dar una respuesta sobre la cual el ciudadano pudiera comprender un documento que es técnico. La verdad es que es un documento técnico, que se le hagan los comentarios correspondientes y que el ciudadano pueda pues conocer y emitir en su momento sus opiniones y sus observaciones, porque para eso es la consulta, ¿no? para escuchar a la gente respecto de lo que la parte del gobierno y del consultor consideramos que es la parte de la respuesta del ordenamiento ecológico.
La idea es, concluyó Álvaro Macías, que se definan los puntos y que la Universidad de Guadalajara les dé una pequeña capacitación a los que estén al frente de las mesas de consulta con el fin de traducir de manera sencilla el documento a la ciudadanía. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y cambiemos un poquito de tema y, bueno, desde el domingo pasado, un joven originario de Puebla pues, desapareció en la playa Camarones y ayer se cumplieron ya 72 horas de la búsqueda de este joven. Sin embargo, hasta el momento aún no hay noticias de su paradero. Sus familiares se encuentran aquí en la ciudad e incluso han ya colocado un altar frente a la playa Camarones en espera de dar con su paradero. Escuchemos esta información.
Luego de 72 horas de su desaparición, cuerpos de rescate continúan la búsqueda de Lázaro Noé Pérez, joven de 32 años, originario del estado de Puebla, quien se metió al mar en la playa Camarones, en Puerto Vallarta, la tarde del domingo, y desde entonces se desconoce su paradero. En el sitio, donde fue visto por última ocasión, elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, apoyados por efectivos de la Marina, buscan el cuerpo de esta persona, búsqueda que se ha ampliado prácticamente sobre toda la Bahía de Banderas, en la cual se encuentran los municipios jaliscienses de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, así como Bahía de Banderas Nayarit. En la búsqueda participan casi una veintena de rescatistas, quienes buceando, pie tierra o a bordo de jet ski, cuatrimotos o embarcaciones, peinan la zona para tratar de localizar el cuerpo que al paso de 72 horas tendría ya las condiciones fisiológicas para emerger. Sin novedad, hoy continúa la búsqueda, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco, a través de sus redes sociales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Vamos a un enlace con nuestro compañero Manuel Cárdenas, quien se encuentra en algún punto de la ciudad para informarnos. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el fraccionamiento Coterra, donde surgió una nueva ruta para desvainar la ruta de Las Palmas hacia Puerto Vallarta. Esta nueva ruta que se encuentra dentro del fraccionamiento me informan que tienen 8 camiones con una distancia de 15 minutos cada uno. Y vamos a preguntarle a uno de los choferes de aquí, a ver, ¿cómo está la cosa? Buenos días. Oiga, ¿cómo ha estado funcionando la ruta ahora que surgió? ¿Cuándo surgió?
Surgió el día lunes. El día lunes empezó la nueva ruta esta.
¿Y cómo ha estado el funcionamiento con el pasaje?
No, pues, a gusto, todo bien, que la gente, todo.
¿Se les ha estado llenando el transporte, el camión?
Sí, o sea, lo normal, pues, en horas pico, pues, es hora que sí se llena, pues, y a veces se baja un poquillo.
Ahora, esto es como una emergencia, porque la ruta de Las Palmas se llenaba muy seguido y no daba abasto.
Sí, así es, no, ya no alcanzaban a sacar toda la gente de aquí del fraccionamiento.
Muy bien. ¿Sabe usted cuántos más camiones van a surgir?
Pues hasta ahorita la verdad no tengo entendido cuántos serían.
¿Me da su nombre, por favor?
Juan Ramírez.
Muchas gracias. Bien, mira, pues uno de los choferes que tienen aquí la ruta, y al parecer, pues metieron a 8 camiones nuevos y van a meter a otros 15 más. Ahorita la ruta está sobre cada 15 minutos hasta las 10 de la mañana y después de eso cada media hora, y ya por la tarde también surge cada 15 minutos con estos 8 camiones. Pero sí me informan que van a meter otros 15 más. Los pasajeros que se forman aquí, pues se van de una manera muy rápida porque pues surge un camión tras otro. Por eso no podemos entrevistar a uno de ellos porque se acaba de ir uno. Pero aquí estamos en información, Javier.
Gracias, Manuel. Y es que el fraccionamiento Coterra, pues bueno, este fraccionamiento de nueva creación, relativamente un poco más de 8 años,
7, 8 años,
pues bueno, ha sido uno de los desarrollos pues más crecientes de la ciudad. Estamos hablando de poco más de 5,000 departamentos con igual número de familias. Entonces la demanda del transporte público, pues bueno, sí era pues muy grande. Las personas nos hablaban diciendo que pues bueno, muchas veces se veían pues prácticamente colgados de los camiones, y es porque las unidades del transporte público venían desde Las Palmas y ya llegaban al fraccionamiento ya llenos. Okay. Ahora con esta nueva ruta, pues bueno, afortunadamente ya van a poder llegar un poco más rápido, o al menos un poco más a gusto, a sus destinos, Manuel.
Sí, la gente está muy contenta con este nuevo servicio, porque la verdad es que aquí en el fraccionamiento pues desbordó muchísima gente en los últimos años, muchísima gente, así que el camión de Las Palmas pues no daba abasto en todas las mañanas y todas las tardes que venían para acá después del trabajo la gente o de sus escuelas, y entonces pues estamos bajo ese concepto en ese momento. 8 nuevos camiones y posteriormente, no han indicado la fecha, 15 más.
Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias por tu enlace. Nos escuchamos el día de mañana desde otro punto de la ciudad.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Muy buen día. Y Manuel Cárdenas, un nuevo reportero que se integra al equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el cual, pues bueno, va a estar en distintos puntos de la ciudad para que pues bueno, usted lo ubique y pueda tener también su denuncia ciudadana, estar pues bueno, reportando lo que sucede el día a día en este destino turístico. Y bueno, cambiemos un poquito de información y vayamos ahora del otro lado del río Ameca, en Bahía de Banderas, donde crece el número de mujeres en la dirección de policía. Javier Santos nos informa.
Los espacios de la mujer en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas han ido cada vez más siendo ocupados por la mujer. Hoy en día, poco más de 100 mujeres conforman la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, dijo la titular de esa corporación, Karina Carrillo, a quien escuchamos ahora.
Están distribuidas de tal manera que cumplan ciertas funciones, desde luego operativas. Hay quienes traen portación de arma y están en la operatividad. Hay quienes están como policías viales, que también ya traen portación para salvaguardar la integridad tanto de ellas mismas como de los compañeros y desde cualquier atentado por parte de algún ciudadano. Y también tenemos en el área administrativa. Entonces tenemos distribuido de tal forma que se cubran las necesidades de la corporación en base a sus perfiles y habilidades.
La jefa policíaca dijo que en su gobierno se les ha ido aumentando la contratación del personal femenino, el cual labora en circunstancias similares al hombre.
¿Cuándo llegó? ¿Cuántas había? ¿Cuántas mujeres?
Teníamos aproximadamente, puedo decir, 60. Ya se ha incrementado el número y esperamos que este año, con la nueva convocatoria para las 85 plazas, más mujeres confíen en policía municipal y policía vial y se incorporen a las filas.
Respecto a si el desempeño de la mujer es igual al del hombre, Karina Carrillo comentó lo siguiente. Escuchémosla de nuevo.
No pudiese hablar de diferencia porque al final de cuentas las facultades, atribuciones y obligaciones de policía, siendo hombre o mujer, son las mismas. Entonces, las funciones son las mismas, no hay diferencia en ese sentido. Entonces, puedo decir que un hombre se desempeña igual que una mujer y una mujer también se desempeña igual que un hombre.
¿Y en términos salariales cómo están?
¿Parejos? Iguales.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y volvemos contigo. Pues la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, bueno, reconoció acoso al interior de la Dirección de Seguridad Pública.
Un caso de hostigamiento laboral se ha presentado en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, reconoció la presidenta Mirta Villalbazo Amaya. La alcaldesa trató de evitar hablar del tema, pero finalmente reconoció que es un problema que siempre ha existido. Escuchémosla.
Todo el tiempo se ha existido y ha habido. Lo que pasa es que hoy, al ver que es una mujer la presidenta, les damos la confianza de que se puedan animar. Entonces, nosotros estamos recibiendo todo, porque también existe acoso a los hombres. Pero que por miedo, por el señalar de, ay, ese hombre, ¿cómo fue? También.
Mirta Villalbazo mencionó desconocer en estos momentos cuántos casos se tienen registrados, aunque aceptó que existe uno en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio.
Yo en este momento no te pudiera decir cuántos acosos tuviese una mujer dentro del 11º ayuntamiento. Pero bueno, eso es muy sencillo. Si vamos a la Contraloría y solicitamos los acosos, el único acoso que tengo presente es uno que se dio en la Dirección de Seguridad Ciudadana y que está ha sido atendido y que este ha sido suspendido.
Pero no ha habido ninguno cesado, ninguna persona sancionada por algún tipo de un hecho de ser.
Sí. Está en procedimiento. Acuérdense que Seguridad Ciudadana es un trato diferente. Ellos se rigen bajo otro reglamento interno y nosotros como tal, como Contraloría, no lo llevamos, pero sí llega Contraloría.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, en el marco del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, pues bueno, Radio Universidad de Guadalajara ha preparado una serie de participaciones con motivo de este día. Y es que, pues bueno, leer es un verdadero placer para alimentar el intelecto y el alma, más aún si se lee en voz alta. El primer miércoles de febrero se celebra el Día Mundial de la Lectura, pero bueno, estamos dentro de este marco y esto con la finalidad de descartar la importancia de la lectura en voz alta, visibilizar la alfabetización como un derecho humano y fomentar la creación de comunidades en el grupo de lectura. El origen de este Día Mundial del Leer en Voz Alta, pues bueno, fue a iniciativa de la Organización Internacional Lit World en 2010 con la intención de fomentar el hábito de lectura, ayudando a la creación de vínculos entre lectores, escritores y narradores, así como la adquisición de conocimientos. Escuchemos la participación de lectura que nos preparó nuestra compañera Susana Carreño.
Intolerante a la crítica periodística, Enrique Alfaro se ha confrontado con diversos periodistas que han cuestionado su desgobierno mediante amenazas directas o bien alardeando con interponer denuncias penales. El mandatario se ha mostrado violento, insultante y bravucón ante la prensa crítica estatal y nacional. No soporta que lo cuestionen sobre sus negocios, mucho menos que le señalen sus errores y desatinos en materia de seguridad, porque resulta evidente que el desastre provocado por la violencia es consecuencia de la impunidad que impera en el Estado.
Susana Carreño, fragmento del libro El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Escritor Ricardo Ravelo.
Con tu voz, las palabras toman vida. Primero de febrero, Día de la Lectura en Voz Alta. Radio UDG, 104.3 FM.
Y es que leer en voz alta ofrece múltiples beneficios, tales como mejorar la dicción, fortalecer la memoria, favorece la comprensión lectora, estimula la imaginación, beneficia el desarrollo neurológico emocional de los niños. Y hablando de niños, también los pequeñines en Radio Universidad de Guadalajara participan en este Día de la Lectura en Voz Alta. Escuchemos dos participaciones de dos pequeñitos, Luna y Jenny, a quien vamos a escuchar en este momento.
Daniel es un niño como muchos, tiene buenas calificaciones, le gusta ver caricaturas en la tele, leer cuentos de superhéroes, inventar sus propias historias de aventuras, hacer dibujos y jugar, pero tiene algo especial, es vampiro y vegetariano. Antes le gusta juntarse con los demás niños de su salón a jugar fútbol, encantados y otros juegos, pero como se burlaban de él porque es vampiro y vegetariano, prefiere jugar solo. Nadie le cree que sea vampiro. Le dicen que no puede ser, los vampiros no existen.
Luna, fragmento del libro El cuento del vampiro vegetariano. Escritor Alejandro Navarrete.
Con tu voz, las palabras toman vida. Primero de febrero, Día de la Lectura en Voz Alta. Radio UDG, 104.3 FM.
Leopardo. Los leopardos son muy buenos trepadores. De hecho, pasan la mayor parte de su vida en lo alto de los árboles. Los leopardos son también buenos nadadores. Cazan principalmente por la noche y descansan durante el día.
Jenny, fragmento del libro Mi gran enciclopedia de los animales, editorial Silver Dolphin.
Con tu voz, las palabras toman vida. Primero de febrero, Día de la Lectura en Voz Alta. Radio UDG, 104.3 FM.
Y bueno, ahí las participaciones de estos pequeñinos. Y pues bueno, en el transcurso de la programación de este día van a estar presentándose estas participaciones de niños, de catedráticos, de personas de la sociedad de Puerto Vallarta, quienes participan en este Día de la Lectura en Voz Alta. Así pues, fomentemos la lectura, sobre todo en los pequeñines, para que tengan ese hábito, el leer, el imaginar, el crear esos mundos en nuestra cabeza a través de los libros. Pero bueno, en el transcurso del día vamos a estar escuchando estas participaciones. Mientras tanto, continuamos con la información y es momento de escuchar la opinión del maestro Carlos Camba en temas financieros. Escuchemos.
Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Buenos días, estimados radioescuchas de esta señal informativa. Déjenle platico algo. En estos días he recordado mucho a mi madre. Ella siempre nos decía que su mayor herencia sería darnos estudios, que sus hijos tuvieran una profesión que les permitiera acceder a oportunidades que ella no tuvo. Estoy seguro de que este es el deseo de muchos padres y madres, el poder darles herramientas a sus hijos que los ayuden a triunfar en la vida. Y no es herencia menor. Si bien el costo de la educación en México depende de distintos factores como la ubicación geográfica, si la escuela es pública o privada y qué otros recursos o actividades ofrecen, podemos hablar a grosso modo de los siguientes costos. Por ejemplo, un preescolar privado puede tener una colegiatura mensual que va desde los 1,400 hasta los 12,000 pesos, con una inscripción de 3,000 hasta 26,000 pesos. El costo total de la educación preescolar a desembolsar durante el ciclo puede variar desde los 13,000 hasta los 197,000 pesos mexicanos. Ya en la etapa de la primaria, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, los gastos en educación básica, incluyendo uniformes, útiles escolares y colegiaturas, pueden superar los 30,000 pesos al año en las escuelas públicas. A esto se le pueden sumar actividades extracurriculares que oscilarán entre los 1,000 y los 5,000 pesos mensuales. Pero si ingresa a una primaria privada, solo por concepto de colegiatura e inscripción, el abanico se abre desde los 20,000 hasta los 250,000 pesos anuales, y a eso habría que agregarle los demás gastos. En la educación secundaria, por ejemplo, la colegiatura mensual en una escuela privada oscila entre los 2,000 y los 18,000 pesos, por lo que en el ciclo escolar en secundaria se debe desembolsar un mínimo de 25,000 y un máximo de 260,000, que incluye 10 mensualidades, inscripciones y otros pagos iniciales. A eso podríamos añadir otros gastos inherentes y que no están considerados en este rubro, como son los gastos de tecnología principalmente. En lo que refiere a la educación media superior, las mensualidades no varían mucho con relación a la secundaria, ya que oscilan entre los 3,000 y los 20,000 pesos. Por último, la educación universitaria representa el pico del gasto educativo. Según datos de la NUYES, el costo de una universidad privada en México, el costo anual puede oscilar entre los 60,000 y los 300,000 pesos. Además, si los hijos estudian fuera de casa, se deben considerar gastos de alojamiento, alimentación y transporte. De ahí la importancia de las universidades públicas y del impacto que tienen en los bolsillos de las familias mexicanas, ya que en contraparte, en todos los niveles educativos, la educación pública representa aproximadamente un 80% de ahorro en comparación con las privadas. Sin embargo, me gustaría cerrar esta intervención recalcando que la educación es la herencia más preciada que pueden legar a sus hijos. Es una inversión que trasciende lo financiero, ya que su valor no solo se mide en costos, sino en el enriquecimiento de sus vidas y en la forja de un futuro sólido y prometedor. Al final, sus hijos, con el paso de los años, se lo agradecerán, como yo siempre se lo agradeceré a mi madre. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias al maestro Carlos Camba, doctor Carlos Camba, quien es profesor del Centro Universitario de la Costa y que, pues bueno, cada semana nos trae estas recomendaciones en temas financieros. Y antes de irnos, agradeciendo, en controles técnicos a Jonathan Ríos, en la transmisión de redes a Katia Sandoval, asistencia de Monserrat Bernal, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección de Susana Carreño. Pues bueno, los dejamos con dos participaciones más dentro de este marco del Día de la Lectura en Voz Alta, y escuchemos a Alejandra y a Samantha, quien también participaron dentro de estas actividades de la lectura en voz alta. Nos despedimos, mañana nos escuchamos.
Esta noche la princesa Luna no puede dormir. Da vueltas y vueltas y el cielo está todo alborotado. Lanza las estrellas de un solo lado a otro y estas desesperadas tratan de que se quede dormida. Entonces llega Capricornio, que carga a la princesa entre sus enormes cuernos y la arrulla dulcemente. Tauro, el toro, trata de cantarle una canción, pero no es nada entonado y Luna no puede conciliar el sueño. Luego los hermanos Géminis tienden una hamaca sobre el inmenso cielo, acuestan en ella a la princesa y la mecen. Pero en vez de dormirse, la princesa se marea. Cáncer y Escorpio intentan con música tocando el xilófono con sus largas tenazas, pero eso solo aburre a Luna y no le da sueño.
Alejandra, fragmento del libro Dulces Sueños, Pequeña Luna, autora Coali.
Con tu voz, las palabras toman vida. Primero de febrero, Día de la Lectura en Voz Alta. Radio UDG, 104.3 FM.
Domingo 14 de junio de 1942. El viernes 12 cumplí 13 años. Me regalaron un ramo de rosas, una blusa azul, un juego de mesa, una botella de jugo de uva, galletas, caramelos, libros y algo de dinero. En la escuela me dieron más juegos, chocolates, otros libros y un broche muy bonito. El regalo más hermoso fuiste tú, querido diario. Voy a contarte todo como nunca lo he hecho con nadie. Vamos a ser muy buenos amigos. sábado 20 de junio de 1942. Estoy sola, aunque esté rodeada de mucha gente. Mis papás son buenos. Tengo mi hermana Margot, de 16 años, con la que me llevo muy bien. También tengo administradores en la escuela, muchos parientes y un bonito hogar. Somos judíos alemanes, pero tuvimos que venir a vivir a Holanda cuando Hitler empezó a perseguirnos. Después Hitler atacó Holanda, que se rindió, y también aquí llegó el ejército alemán y trajo la idea de que hay que acabar con los judíos.
Samantha Coronado, fragmento del libro El diario de Ana Frank, autora Ana Frank.
Con tu voz, las palabras toman vida. Primero de febrero, Día de la Lectura en Voz Alta. Radio UDG, 104.3 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.